El hecho más importante de la historia de la humanidad le pertenece a la iglesia. No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
¿Cuánto tiempo dura el fervor de un hecho histórico? Piensa en la Copa del Mundo ganada recientemente por Argentina. Fue una sensación. Todos los medios del mundo hablaron sobre este triunfo. Y tuvimos varias historias motivadoras sobre este hecho. Por un lado, Messi, el mejor jugador del mundo, finalmente ganó una Copa Mundial. El entrenador, quien fue criticado por su falta de capacidad, ahora es el campeón. La historia de un jugador que desde niño soñó con conocer a Messi y ahora levanta una copa junto a él. Sé que puede haber más historias, sin embargo han pasado casi 5 meses de este hecho y el fervor obviamente ya no es el mismo. Si no eres alguien amante del fútbol, estoy seguro de que no podrías ni recordar quién fue el campeón del mundial pasado. Esto es porque los logros de la humanidad, aunque han dejado huella en la historia, sus efectos no son duraderos en la vida de las personas. ¿Cuál es el hecho más importante de la historia de la iglesia? O me atrevería a preguntar, ¿cuál es el hecho más importante de la historia de la humanidad? Sin lugar a dudas, es la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Este es el hecho que partió la historia de la humanidad. Dios mismo pisando esta tierra, venciendo la muerte a través de su resurrección. Esto sucedió hace casi 2000 años y aún seguimos celebrando domingo a domingo, emocionados como si acabara de ocurrir. De este hecho es del que depende toda nuestra vida y por el que vale la pena desgastarse y perderlo todo. La verdad central del pasaje que estamos estudiando es que somos llamados a ser testigos de Cristo a través del poder del Espíritu Santo hasta que Él regrese. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 11, nos ayuda a entender esta verdad. Como ya dijimos en el episodio anterior, Lucas nos recuerda que en el primer tratado registró los hechos de Jesús y sus enseñanzas, además de las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y en este segundo tratado, Lucas nos mostrará el avance del Evangelio de Cristo a través de los apóstoles y de su iglesia. Es importante que entendamos que todo lo que sucederá en este libro está dirigido y gobernado por el Espíritu Santo, y que Jesús sigue obrando la salvación en el mundo a través de su presencia en la iglesia. Sin embargo, en esta primera parte Lucas quiere dejar claras algunas cosas. En primer lugar, que Jesús mismo eligió a los apóstoles y les dio instrucciones claras. Para la audiencia de aquel tiempo, la figura de los apóstoles era muy importante porque Jesús los eligió y comisionó para seguir su obra, lo que los hacía que fueran vitales para la iglesia. Y más adelante se dirá que la iglesia se mantenía bajo la enseñanza de los apóstoles. Los 11 apóstoles restantes eran los que tenían todas las enseñanzas de Jesús y sus mandatos, por lo que tenían una autoridad especial dada por Cristo. Su labor fue histórica e irrepetible, y la iglesia de aquel entonces tenía que permanecer unida bajo su enseñanza. Recuerdo que en una ocasión alguien me preguntó, ¿bajo la cobertura de qué apóstol estás? Yo no entendía bien lo que estaba preguntando, pero respondí con firmeza bajo la cobertura de los apóstoles de Cristo. Y esta es la mayor verdad que podemos proclamar. La iglesia actual sigue permaneciendo unida a la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento y no bajo la autoridad de los pseudoapóstoles de hoy en día. Como se demostró en el episodio anterior, los apóstoles recibieron la enseñanza de Jesús sobre cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de la persona y obra de Cristo. Y esta es la forma en la que debemos aprender a leer nuestra Biblia, a la luz del Evangelio de Cristo. Cuando somos fieles a las enseñanzas que ellos escribieron, así como las enseñanzas de aquellos que recibieron instrucción directa de ellos, estamos en el fundamento apostólico bíblico, es decir, bajo la palabra inspirada del Nuevo Testamento. En segundo lugar, Lucas quiere que recordemos que la resurrección de Cristo fue verdadera. Como lo vimos en el episodio anterior, Lucas le recuerda a Teófilo que las pruebas de la resurrección de Cristo son convincentes y el trabajo de los apóstoles y de la iglesia en aquel entonces fue ser testigos de esa verdad. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta dijo lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como te darás cuenta, lo que los apóstoles tenían para dar a la iglesia no era otra cosa que lo que ellos mismos tocaron, vieron y contemplaron con su vida durante 3 años. En ningún momento veremos a los apóstoles hablando de ellos mismos o presumiendo sus logros, ni siquiera los veremos orgullosos por los milagros que podían hacer. En todo el libro de Hechos veremos a estos apóstoles proclamando el Evangelio de Cristo con fidelidad, a pesar del sufrimiento, de la muerte y de la oposición. Los veremos dando la gloria solamente a Cristo de todo lo que sucede a través de su ministerio. Otra cosa que Lucas quiere que observemos en esta sección es que el reino de Cristo es el tema central después de su resurrección. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo durante este tiempo Jesús? Lucas responde esta pregunta, hablando todo lo concerniente al reino de Dios. Este era un tema que sabemos que a los discípulos les causaba algo de intriga. Podemos ver en los evangelios que se preguntaban mucho sobre cuándo y cómo sería el reino de Dios. De hecho, algunos de ellos se atrevieron en una ocasión a pedirle a Jesús que uno se sentara a la izquierda y el otro a su derecha cuando él viniera en su reino. Obviamente no sabían lo que pedían. Aunque Lucas aún no describe con salto y seña de cómo será el reino de Cristo, nos deja claro que había una instrucción clara para aquellos apóstoles: no salir de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Entonces tenemos que poner mucha atención en la vida de estos apóstoles porque fueron los elegidos por Cristo para recibir las instrucciones y poder enseñarlas a la iglesia. Y gracias a la labor de enseñanza de los apóstoles sobre la iglesia, ahora nosotros mismos podemos ser testigos fieles de la resurrección de Cristo. Y somos testigos de la resurrección de Cristo no por nuestros propios medios o por nuestra propia capacidad intelectual, sino que somos testigos a través del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos va a anunciar los versículos del 6 al 8. Los discípulos le hacen una pregunta muy importante a Jesús. ¿Restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y su pregunta es completamente lógica y esperada. Si acaban de vivir por 40 días siendo instruidos por Cristo acerca del reino, posiblemente ellos están emocionados para saber cuándo va a ser la consumación de todas las cosas. Desconocemos a profundidad lo que ahora entendían los discípulos acerca del reino hasta este momento, pero lo que Lucas nos deja claro es que siguen en un proceso entendiendo el reino y yendo paso a paso para ser testigos fieles de Cristo. Y esto es natural aún para nosotros. Cuando leemos sobre el regreso de Cristo, sobre su gobierno pleno, sobre un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor y todas las cosas serán restauradas, nosotros mismos podríamos preguntarnos con algo de desesperación, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Mañana? Cuando hablo sobre este tema con mis hijos, les he explicado que algún día veremos a Cristo cara a cara, que algún día regresará pronto por nosotros, y ellos siempre preguntan con sinceridad, papá, ¿pero cuándo? ¿Ya? ¿Falta mucho? Y en ese momento mágico con mis hijos es donde encontramos que tenemos el mismo anhelo que ellos, ver a Dios, ver el reino de Dios en toda su plenitud. Cuando vemos la sociedad tan perdida en la que estamos viviendo y en la que van a vivir nuestros hijos, posiblemente nosotros también queremos preguntarnos con desesperación, Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? Señor, ¿cuándo vas a venir a salvarnos? Lo que Jesús le responde a los discípulos se parece mucho a lo que nosotros mismos le respondemos a nuestros hijos cuando ellos preguntan si falta mucho para llegar en un viaje largo de 10 horas. Nuestros hijos preguntan cada 10 minutos cuándo llegaremos. Y con mucha paciencia tenemos que decirles, pronto, tranquilos, pronto llegaremos. Y la intención de Jesús con sus discípulos es muy parecida. Jesús les dice, no les corresponde saber a ustedes. Jesús aquí nos está recordando que seguimos sujetos a la soberana voluntad del Padre. Y la mejor respuesta que Él puede darnos ante esta pregunta es, no les corresponde saber ustedes el tiempo ni las épocas que el Padre ha fijado en su sola potestad. Dios en su soberana voluntad decidió crear el mundo y todo lo que existe, y Él mismo ha determinado un tiempo para restaurar a su creación. Pero Jesús está siendo muy claro, es algo que no nos compete. Por esto no gastemos el tiempo escuchando voces que tratan de descifrar cuándo sucederán las últimas cosas. Hace poco un pastor se atrevió a decir que Jesús podría regresar en septiembre de cierto año. Después se arrepintió, obviamente, pero cuando lo explicaba hizo algunos cálculos matemáticos, varios pasajes sacados de contexto, y no sé cuánto tiempo gastó en eso, pero llegó a decir tal atrocidad. Muchas veces somos muy curiosos y andamos gastando el tiempo tratando de querer saber todas las cosas, y esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, sabemos que hay diferentes posturas bíblicas sobre los últimos tiempos, les llaman posturas escatológicas, y este no es un llamado para que no estudiemos lo que la palabra de Dios enseña sobre el reino venidero. De hecho, tenemos que hacerlo y deberías hacerlo, pero ante las cosas que Dios en su soberana voluntad no ha querido decirnos sobre tiempos y sazones, no vayamos más allá, porque eso no nos corresponde a nosotros. Contrastando un poco esto, tenemos que preguntarnos qué es lo que Jesús sí nos está diciendo. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente cuando vamos a la palabra. En muchas ocasiones queremos pasar mucho tiempo averiguando lo que la Biblia no dice con claridad, haciendo teorías o suposiciones, pero ¿qué es lo que Jesús sí nos está diciendo que hagamos? ¿Qué es lo que la palabra nos está mandando hacer? Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es que recibirían poder cuando viniera la promesa del Espíritu Santo y serían testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esta es una de las partes más importantes del libro de Hechos, porque como ya lo mencionamos, Lucas está yendo paso a paso para que Teófilo y nosotros entendamos la tesis de su investigación. Este pasaje da claridad para el resto del libro. Mientras estamos leyéndolo, sería bueno que te dieras cuenta cómo es que Hechos 1:8 se va cumpliendo, el Espíritu empoderando a la iglesia para que el mensaje llegue a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el único llamado o vocación que tenemos como iglesia, ser testigos de Cristo, de sus enseñanzas, de su vida perfecta, de su muerte por nuestros pecados y de su resurrección hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender que esta vocación de ser iglesia es algo que solo puede hacerse a través del poder que Dios mismo da a su iglesia. Más adelante en el libro nos daremos cuenta que en ocasiones el Espíritu de Dios dirigía a la iglesia a elegir personas para una labor en específico. Te darás cuenta que sacó a Felipe de un lugar y se le llevó a otro para predicarle a un etíope. O que en otras ocasiones el Espíritu impidió que Pablo continuara su viaje para predicar a cierto lugar y lo envió a otro lugar. Nos daremos cuenta también que la promesa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia produciría un movimiento que sigue moviéndose hasta ahora. Todo esto no sería un poder que la iglesia podía manejar o controlar, porque es la persona del Espíritu Santo quien en su poder capacita, gobierna y dirige a su iglesia. Somos responsables ante el Espíritu de Dios de la forma en la que usaremos nuestras vidas, familias y recursos para extender su reino. Si eres un creyente, no eres un agente libre, eres un testigo gobernado por el Espíritu de Dios. Porque todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo a través del poder de su Espíritu hasta que Él regrese. Y finalmente, Lucas, en los versículos del 9 al 11, nos muestra que después de que Jesús dijo estas palabras, fue tomado en el cielo. Nuevamente regresamos a las partes del Evangelio que nos meten un poco de temor o nos meten un poco en problemas, porque implica romper algunas leyes de la física, en este caso la ley de gravedad. Nuestro problema cuando hablamos de un hecho como la ascensión es que queremos verlo con los lentes equivocados. Si tú me preguntaras si un hombre puede romper la ley de gravedad por sí mismo, yo diría rápidamente que no. Si estuviéramos hablando de un simple profeta, de un hombre común que levitó al cielo, estaríamos en un completo desacuerdo y diríamos que es una farsa. Pero si me estás diciendo que Jesús, la palabra encarnada, el autor de la vida, quien murió y resucitó para salvarnos, Jesús, el Hijo de Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles como la ley de gravedad, rompió o modificó las leyes físicas para ascender al cielo, te diría que es completamente lógico. Él las creó, Él las diseñó. De hecho, nuestro problema solo sería averiguar cómo lo hizo para llegar hasta donde se rompe la fuerza de gravedad, ya que en el espacio no tenemos problema con que alguien pueda flotar. Pero estamos hablando de quien mantiene suspendidos sobre la nada los planetas, quien los hace girar sobre su propio eje y los hace rodear el sol. Y estoy hablando solo de nuestro sistema solar. Menciono todo esto porque mientras los discípulos se encuentran mirando al cielo, posiblemente sorprendidos por el hecho, se les aparecieron unos hombres con vestiduras blancas y les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Y estos hombres nos están recordando que el regreso de Cristo será físico. No es que estaban hablando en sentido figurado en una metáfora. El lenguaje es claro. De la misma manera en que su resurrección fue verdadera y estuvo en medio de los discípulos y ellos lo pudieron tocar, es la misma manera en que ahora está en el cielo a la diestra del Padre y de la misma manera en la que un día Él va a regresar por su pueblo. Como te darás cuenta, Lucas nos sigue dando datos físicos reales sobre Cristo. Y la forma en la que podemos mostrar nuestra convicción de su regreso es siendo testigos fieles de Cristo en el poder de su Espíritu Santo hasta que Él regrese. Como te pudiste dar cuenta, los temas centrales en esta sección fue la restauración del reino de Dios y la promesa de su Espíritu Santo que empoderaría a la iglesia para ser testigos fieles de Cristo hasta que Él regrese. Los judíos de aquel tiempo sabían que en la venida del Mesías la restauración de Israel sería un hecho. El profeta Ezequiel en el capítulo 36 habla sobre la restauración futura de Israel y nos muestra claramente lo siguiente. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta cómo es que Jesús está cumpliendo no solo la profecía, sino que está dando paso para una nueva era? Una era donde el Espíritu de Dios estaría dentro de su pueblo para que guarde sus estatutos y sus preceptos. Es decir, que en el Antiguo Testamento encontramos la profecía que el Espíritu de Dios vendría sobre el pueblo para hacer de todos ellos personas obedientes al Señor. Es maravilloso darse cuenta cómo es que Jesús cumple las profecías mesiánicas. Él es quien quitó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, y Él mismo es quien envió la promesa del Espíritu Santo. Es la muerte de Cristo, su perdón, su resurrección, quien hace posible que nuestros pecados hayan sido lavados, nuestro corazón cambiado y que ahora tengamos la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto ya ha pasado. Su Espíritu está en su iglesia, con los que han creído y han sido lavados. Podemos tener la seguridad de que cumplirá su palabra. Él va a regresar por su pueblo. Estemos vivos o muertos para ese tiempo, Él va a regresar para darnos vida eterna y estar con Él para siempre. Si realmente tú has creído en el Evangelio de Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. ¿Y sabes para qué lo ha puesto ahí? Para que seas testigo, para que seas obediente, para que en su poder puedas ser un testigo fiel de Cristo hasta lo último de la tierra. Como lo mencionábamos al principio, el fervor de una victoria humana como una Copa Mundial de Fútbol puede pasar pronto y quedar en el recuerdo solamente. Pero la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es un fervor que llevamos dentro gracias a su Espíritu, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual glorificamos a Dios por su salvación, por el cual venimos cada domingo a cantar con nuestras familias a la iglesia, al único Dios que ha vencido, que nos dio su victoria y de quien somos testigos. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Te invito a seguir leyendo el libro de Hechos conmigo y nos vemos en el siguiente episodio.
La Biblia en podcast.